Constantino Mediavilla, con permiso, hoy José Luis Martínez Almeida, Nacho Murgui. Vamos a empezar con Almeida. ¿Qué te parece, Costan?
No, bien, porque he dicho yo, Nieras, por favor, dame hoy 3 minutos más, que le quiero preguntar cómo lleva el hándicap Almeida. Y entonces, el señor Murgui, que está llegando a su hora, es decir, a 1:30, que es cuando tiene que estar aquí con nosotros, Nieves. Pero es que hoy tenemos varias noticias que tenemos que poner encima de la mesa. Uh-huh. Y como señor Almeida, hicimos con él un a fondo, no a mucho tiempo, le quería preguntar si había mejorado el hándicap.
No, lo he empeorado.
No.
Y vaya,
ayer
hombre.
Lo empeoré.
Bueno.
Sí,
eso.
Sí, sí, sí,
no, pero ¿dónde estuvo jugando?
En mi campo y en mi club y en el campeonato.
Hay días que uno no está para nada.
Uno no está para nada, la verdad.
Hay días que uno se levanta y...
Que no funciona.
Lo que sí sabemos es que bolas al agua, pocas. ¿Por qué no ha ido usted a la FIL? ¿Por qué no ha ido usted a Guadalajara? Que está allí una expedición de Madrid, porque Madrid, lo decimos, es la ciudad anfitriona en la feria del libro más importante del mundo, donde está el libro de Nieves Herrero.
¿Tú crees? Sí. ¿Eso lo habrán llevado?
Con seguridad.
No, lo he visto allí. Sí,
Nieves,
sí, allí está.
Con seguridad estará tu libro, con total seguridad.
¿Pero qué me estáis diciendo? No lo esperaba.
¿Cómo es que no ha ido? ¿Cómo es que no se ha acercado?
Porque hemos mandado a Isabel Rosell, que es la concejal que se encarga de los asuntos de cultura en el Grupo Municipal Popular, y que es quien ha llevado todo este asunto y quien ha estado encima de todo el tema de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Y como se suele decir, ¿no? Quien lo trabaja, quien merece en este caso ir a ese viaje en México y estar en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.
Qué buena cosa, de todas formas, es la segunda vez, porque la única vez que la Feria Internacional, esa es una de las más grandes del mundo, del libro, hubo una ciudad anfitriona, fue Los Ángeles hace muchísimos años, y ahora Madrid, ¿no? Es un escaparate impagable.
Sí, es un escaparate impagable, eso sin lugar a dudas. Yo creo que para Madrid es un motivo de orgullo haber sido la ciudad invitada en la Feria Internacional del Libro.
Y ahí está, en Guadalajara.
Claro,
eso
claro.
Es México, que no es otra cosa.
Una de cal y una de arena.
Han ido muchísimos escritores.
Lo que no sé
escritores.
Si está justificado es que la alcaldesa se haya ido 7 días.
7 días ha ido la
alcaldesa. 7 días ha ido la alcaldesa a México.
Y pero entre que vas y vienes son prácticamente 7 días, 5 noches.
Bueno, ya, pero hombre...
Eso es un viaje prácticamente charte.
Ya, pero digo, Isabel Rosell, pues la pobre la hemos hecho ir y volver en 4 días. Es decir, es posible ir y volver en 4 días,
si
no en 7 días.
Si su Rosell se ha ido
Madrid,
en 4,
¿no?
Si su Rosell se ha ido en 4, la alcaldesa es lógico que esté una semana. Es decir, habrá tenido que ver al alcalde de Guadalajara, habrá tenido que ver a las autoridades, habrá tenido que inaugurar.
Te veo muy indulgente, oye, muy comprensivo, Constantino. No, si te digo la verdad, estás muy indulgente.
Como no tengo algo
te pasa.
A Nacho Murgui, pues que a mí me parece que todo lo que sean escaparates que permitan difundir lo que se hace en una ciudad como la ciudad de Madrid, que por cierto es la ciudad de la luz, que es como se llama y es lo que reza en Guadalajara, en México, a mí me parece bueno.
A mí también, indudablemente.
Es que deberíamos haber hecho
también,
el programa desde allí
lo
y una semana.
Lo intentamos.
¿Sí
lo
o no?
Intentamos,
deberíamos haberlo hecho. No, ya no.
No, que lo
para
intentamos,
otra, sí.
Digo, en su día, si recuerdas.
Sí,
lo que
sí,
pasa
sí.
Que no nos hicieron demasiado caso. Bueno, pero está M21 allí, está... Está la radio
está
municipal.
Está la radio municipal, sí.
Está la radio municipal y supongo que estarán contando pues todo lo que acontece allí.
Lo que no sabemos es quiénes les estarán oyendo, pero que lo estarán contando con seguridad.
En aquellos lares, ¿no? ¿Ha ido usted, por cierto, o no? A la radio.
No, he ido todavía.
¿No ha ido todavía?
A M21.
¿Pero cómo no ha sido invitado?
Pues no lo tenemos claro, porque para decir la verdad, nosotros no entendemos la utilidad de esta radio municipal que ha inventado Manuela Carmena. Cuando se nos está diciendo que es época de recortes por culpa de Montoro, esta radio ha pasado de 300.000 a 1.200.000 euros de presupuesto en apenas un año. Quizás por donde convendría empezar a ajustar es aquí, precisamente, en esta radio, que yo creo que en este momento no es necesario. Si se hubiera limitado a ser una radio de formación, una escuela de formación en radio, pues a lo mejor hubiera merecido la pena el proyecto, pero ahora mismo lo que pretende es ser una radio casi que compite con las demás radios. Y yo creo que eso es un gasto inútil para el Ayuntamiento de Madrid en estos momentos.
Bueno, como yo estoy especialmente indulgente, a mí me parece que caemos todos en el espacio radioeléctrico y radiofónico y que, por lo tanto, siempre que haya una radio municipal dispuesta a contar cosas de Madrid, pues
es que es
bienvenida
lunes,
sea.
Es
¿esto
lunes.
Estoy...
Sí, está de un indulgente que me está asombrando.
Llámeme Murgui. Si
se nota.
Es asombroso, Constantino, la verdad. Has debido pasar un fin de semana relajadísimo.
Muy relajado, ¿eh? Sí,
¿Qué has hecho el fin de semana,
he
Constantino?
He cumplido mi hándicap.
Bueno, claro.
Punto uno.
Todo tiene explicación.
He cumplido mi hándicap. Y punto dos, he dicho, le tengo que preguntar al médico,
que
no se me olvide.
De todas formas.
Tenemos por ahí Escuela de Calor, que sé que es una canción que tenemos preparada.
Se la voy
a dedicar porque le quiero preguntar precisamente por las estufas.
Vaya.
Las estufas, sí.
Esto va con doble intención.
Hace falta calor. Hace falta calor.
Hoy es el primer día que yo de verdad noto que hace falta calor en esta ciudad. Sí. Hoy tengo un frío espantoso, lo reconozco.
Ya somos dos, yo estoy helada. Bueno, pero
pues,
bueno.
Imagínense ustedes lo que va a ser, porque Inés Abanés ha dicho, vamos a quitar las estufas, las que vemos en las terrazas de donde sale mucha gente a fumar o a tomar una copa, las de gas, no las eléctricas. ¿Qué le parece la medida?
Que toda medida que ayude a reducir la contaminación, nunca nos opondremos, pero esto es como todo, hay medidas y medidas. A lo mejor es más importante renovar la flota de la MT, a lo mejor es más importante subvencionar la sustitución de todas las calderas de carbón que todavía existen y en abundancia en la ciudad de Madrid, que meternos ahora con las estufas de las terrazas. Ahora, que si ayuda a reducir la contaminación, pues bienvenida sea, pero también pensemos el quebranto que se le puede causar a los hosteleros que han hecho una serie de inversiones en esas estufas y que ahora van a tener que proceder a su cambio. Yo creo que hay medidas que pueden ser más importantes en la lucha contra la contaminación que aquellas que hacen referencia a las estufas de las terrazas.
Bueno, son las 7 menos 25, que luego no digan que no damos los datos. Solo el 5% de esas estufas que vemos en las terrazas son de gas. Uh-huh. El 95% son eléctricas.
Son eléctricas.
Punto, por lo tanto, muy importante que aclaramos aquí que se van a quedar donde están y que se van a quedar como están. O sea, que nos va a seguir dando calorcito cuando queramos salir a tomar el gin tonic, por ejemplo. Eso por un lado. Y segundo, dirán, ¿qué hace hablando con Almeida? El señor Murgui que está subiendo. El señor Almeida se nos marcha a un documental, además,
o sea, la
importante,
de
a menos 10, y nos quedaremos con Murgui.
O sea, la presentación de un documental importante porque relata las peripecias de un equipo de discapacitados que hace la travesía entre Madrid y Lisboa. Y es un reto de superación y se presenta a las 7:30 este documental en el Palacio de la Prensa. Y yo creo que todo apoyo que demos al mundo de la discapacidad es poco realmente.
Y allí va a estar la Infanta Elena.
Y va a estar la Infanta Elena, precisamente. También. Va a estar la Infanta Elena.
De todas formas, qué importante el compromiso, ¿no? Cuando la cabeza puede más que el cuerpo.
Sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas.
Demanda.
La voluntad está más en la cabeza que en el cuerpo.
Desde luego. A ver si las ciudades se ponen un
salvo
poco
para el hándicap de Constantino.
Claro.
Sí, eso sí.
Pero a ver si las ciudades se ponen a favor de estas personas con discapacidades.
Sin lugar
porque
a dudas.
Llega a ser casi como un lugar donde tienes que ir sobrepasando obstáculos, ¿no?
Sí, sobre todo ahora en diciembre debería haberse adaptado ya todas las ciudades a unos estándares mínimos de accesibilidad que se promulgó mediante una ley, creo recordar que es el 4 de diciembre, cuando precisamente vence el plazo dado a las ciudades y como digo, yo creo, y no voy a criticar en esto al gobierno municipal, si Madrid está o no está adaptado, lo que sí le digo al gobierno municipal es que luego va a tener todo nuestro apoyo para que no haya absolutamente ningún tipo de barrera para que las personas con discapacidad puedan circular por Madrid en las mismas condiciones que circulamos todos.
Uh-huh. Los que hemos estado alguna vez malitos o en silla de ruedas, de verdad,
sí,
por alguna circunstancia, no sé si le ha pasado
bueno,
a usted tener
yo no,
algún
pero,
accidente.
Pero yo, por ejemplo, mi madre se tiene que desplazar en silla de ruedas.
Es bastante complicado.
Y es bastante complicado en ocasiones poder desplazarte, uh-huh, en acceder a determinados locales. Por eso digo que yo creo que el compromiso de todos los que estamos en política debe ser prioritario precisamente hacia las personas que sufren algún tipo de discapacidad para que puedan, en la medida de lo posible, tener las mismas condiciones que todos los demás.
Una cosa, está atascado en la rotonda el señor Murgui, está viniendo.
¿No será que ha tenido algún problema con alguna bandera?
Pues
no, Constantino.
Sí. ¿Por qué?
¿No
¿por
será
qué,
que
por
ha tenido
qué,
algún problema qué? Con alguna bandera
¿por
en
qué,
la Junta
por
y que se nos ha liado?
¿Por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué?
No, como el otro día hicieron un acto en la Junta de Retiro, que es la que preside el señor Murgui, y entonces, como es sabido, en todos los locales públicos tiene que haber, según la ley de banderas, en este caso tres banderas, que era la bandera de España, la bandera de Madrid, cuatro, la bandera de la Unión Europea, la de España, la de Madrid y la de la Comunidad de Madrid en su caso. Y en un acto que celebraron Mauricio Valiente y Carlos Sánchez Mato en la Junta de Retiro, se les ocurrió sustituir la bandera de España por la bandera de la República.
No, pero esto no lo sabía yo. ¿A cómo ha pasado eso?
Pues error, pasó, hombre, error, salvo que sean daltónicos, que nada es descartable, ¿eh? Que si tenemos que hacer un ejercicio de buena fe y pensar que el señor Sánchez Mate y el señor Valiente son daltónicos, pues lo hacemos. Pero vamos, más que eso, parece que fue algo premeditado, sustituir la bandera constitucional por la bandera de la República.
Yo no sé si la Constitución dice que la bandera es roja y amarilla.
Efectivamente, y es como lo describe.
El poner una bandera que no corresponde.
Ya está aquí.
Aquí está, señor Murgui, hablando de un tema que le interesa muchísimo, estoy convencido.
Sí,
ha aprovechado. Claro, ha aprovechado que no estaba para sacar el tema de la República.
Nacho sabe que de él no hablo mal habitualmente. Hemos compartido muchas comisiones de urbanismo, en las cuales tengo que reconocer que siempre era un placer estar justo además sentados enfrente, Nacho y yo.
Nacho, bien, vas a tener 10 minutos al final, que lo sepas, sin él, que se va a marchar. Y te voy a contar todo lo que ha dicho. Tremendo, bueno, no. tremendo. No, estábamos diciendo que por qué se había puesto la bandera republicana en su
junta. Básicamente que si llegabas tarde por el lío este de la bandera.
No ha sido por eso. Bueno, el salón de pleno de la Junta Municipal de Retiro, como otros equipamientos culturales en el distrito, se cede a que diversas entidades hagan, entidades tanto ciudadanas como políticas. Bueno, sin ir más lejos, la candidatura de Cristina Cifuentes en las primarias del Partido Popular de Madrid se presentó en un centro
cultural. Pero sin la bandera republicana.
A pesar de la confesión republicana de Cristina Cifuentes. Sí, se hizo sin la bandera republicana, efectivamente.
Bien. Pero este acto sí, con
este
con
acto,
ella.
Bueno, yo las fotos que he visto, que no están en el acto, efectivamente así lo demuestran. Y nada, pues es cierto que no es lo mismo un centro cultural, no es lo mismo otro espacio asociativo que, bueno, pues oye, uno hace un acto y pone la simbología, creo que la simbología dentro del respeto a la ley que considera. En este caso, lo malo es que estaba, digamos, pues en el salón de plenos. Lo que hemos hecho ha sido, hoy mismo, yo he dictado una instrucción en la Junta de Distrito para que siempre que se ceda el salón de plenos se especifique y se explicite que se tiene que respetar pues la simbología y la tal, y que no se pueden cambiar ni banderas ni muebles.
Eso se llama rápido de reflejos. Hay que reconocerlo, que haya estado rápido de reflejos.
Y bueno, y presentaremos también en el pleno del distrito pues una propuesta para bueno, pues para normalizar y normativizar un poquito la cesión de ese espacio, que es verdad que tiene una significación institucional mayor que otros, ¿no?
Ya, pero ¿quién cambió la bandera, entonces?
¿Le vas a dar un tirón de orejas a Carlos Sánchez Mato y Mauricio Valiente, o no le vas a dar un tirón
no,
de orejas?
No, bueno, ellos estaban participando como invitados en un acto que organizaba una organización política y entiendo que, bueno, pues tampoco le dieron mayor trascendencia. ¿Sí?
Ya que estamos de distrito en distrito, vamos a saltar a Romy Arce, porque el Partido Socialista va a pedir que sea apartada como concejala responsable de Usera y Arganzuela, ¿no? Y se articulan pues un montón de argumentos, entre ellos falta de eficacia, que es autoritaria en los plenos, etcétera, ¿no? No sé si esto lo han contemplado o lo han hablado ustedes ya en Ahora Madrid.
No, bueno, de hecho la delegación de las competencias en los concejales no es una competencia del pleno, sino que es una competencia de la alcaldesa de Madrid, del equipo de gobierno.
No, por eso digo en Ahora Madrid.
No, en principio no está contemplada esta posibilidad, desde luego.
Lo presenta el PSOE.
Bueno,
que lo sepas.
Que como grupo político es muy libre de presentar lo que considere oportuno.
¿Pero habéis decidido el sentido del voto o no?
Sí, por supuesto.
Está decidido. No le pregunto.
Está decidido, claro.
Está decidido a favor de Romy.
Bueno, en contra, por supuesto, de que se la repruebe y de que se la quiten las delegaciones, que insisto, es una potestad de la alcaldía, ¿no?
Como llevamos el programa como le llevamos, se va a ir a Almeida dentro de 10 minutos, no llega a 8, pero el señor Murgui ha tenido hoy una mañanita de las de verdad. A ver si sabe esta canción a qué va a hacer referencia.
La casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé
me lo enseñó una bruja. Pues Fito, Murgui, ¿me mira usted con una carita?
Sí, es que ha tenido una mañana complicada.
Claro, es que ha estado con Ángel Garrido, ha estado con La Cañada, ha estado con Coslada. La casa por el tejado, si es que hablamos
no
de La Cañada.
No le vemos cantando,
real,
¿verdad?
Pero no, una mañana con Ángel Garrido nunca es una mañana complicada.
No, pero
es una
mañana
de buen trato y, vamos, que incluso pues en esto que estamos trabajando conjuntamente, que hace referencia a La Cañada Real, pues el trabajo está siendo fructífero y creo que se va avanzando desde la colaboración institucional y desde la lealtad institucional también, que es, en muchos casos, bueno, yo creo que en casi todos los casos es fundamental para poder hacer el trabajo que hemos venido a hacer aquí, que es ir resolviendo problemas, ir mejorando la vida de los vecinos y vecinas de Madrid. Y en este caso, bueno, pues hemos tenido una reunión esta mañana, efectivamente, entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, para avanzar en el convenio de realojo del sector 6 de La Cañada Real, ha sido una reunión satisfactoria en la que hemos constatado que estamos de acuerdo en las cuestiones fundamentales de carácter, digamos, político y de contenido, y que, bueno, pues lo que hay que hacer es, y en eso hemos quedado, que nuestros equipos jurídicos se reúnan para terminar de dar la forma adecuada a los acuerdos políticos que recoge el convenio de realojo.
Pero lo vamos a tener en 15 o 20 días, como decía Garrido el pasado martes. Bueno, después de la reunión de hoy, pregunto.
15, 20 días después de la reunión de hoy, descontando los festivos de diciembre, las fiestas navideñas y alguna
día
cosilla
de la
lotería, más, yo creo que es demasiado optimista.
No piensan más que en las fiestas, Constantino. Piensan más que en las fiestas.
Es que cada vez que nos saltamos una cosa de las navidades, se ponen esto es una fiera. Por eso he empezado a decir que hay que tener en cuenta las fechas en las que estamos, etcétera, etcétera.
De todas formas, Cañada Real, que parece que es uno de esos temas que nadie se atrevía a poner el cascabel al gato, señor Almeida, está a su juicio, después de escuchar a Murgui, después de la reunión de hoy, después de los alcaldes a los que afecta también, en vías de solución.
Sí, yo fíjese que tendré que decir que digo que poco que aportar a lo que ha dicho Necho en este punto. Yo creo que se está trabajando muy bien entre la comunidad y no solo el Ayuntamiento de Madrid, sino los diversos ayuntamientos que están afectados por la Cañada Real. Yo creo que este era un problema que llevábamos arrastrando muchísimo tiempo, que ya hubo un primer intento con esa ley de la Cañada Real, creo recordar, del año 2012, y que finalmente es cierto que lo imprescindible era el acuerdo entre diversas administraciones. Ese acuerdo existe y al margen ya de que puedan existir determinadas cuestiones burocráticas o procedimientos administrativos o informes jurídicos, como dice Nacho, lo que hay es una realidad, una voluntad real política de dar solución a este problema, y yo creo que eso es muy importante.
¿Quién va a poner los 18 millones de euros? Los ayuntamientos a los que estoy refiriendo, pero me dice Pepe, diga usted ya los nombres de los ayuntamientos. Son Rivas, Vacia Madrid y Coslada, es verdad. Que nosotros no pecamos de no tener aquí a los alcaldes de todos los municipios, pero no lo había nombrado. Rivas, Vacia Madrid y Coslada, Pepe, de acuerdo. El Twitter que cuando uno lo está viendo es lo que pasa. ¿Esos 18 millones necesarios a priori cómo se ponen, Murgui?
Pues se van a poner a medias entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que es lo que, bueno, lo que hemos considerado adecuado, dadas las características también del sector que vamos a relojar, que está dentro del término municipal de Madrid, ¿no? Entonces uh-huh. corresponde hacer esa distribución.
Se han puesto de acuerdo, ¿no?
Se han puesto de acuerdo. No. Hay poco más tengo que decir, de verdad, que lo que dice Nacho, que por una vez y sin que sirva de presente, yo creo que lo has puesto muy bien.
Ah, mira, por ¿qué favor, momento,
qué momento. Para quien no lo esté viendo, Nacho es un excepcional dibujante, como estoy comprobando en este momento.
Así sí que lo es, sí.
Vaya.
De hecho, algún día le vamos a hacer una, ahora de cara a la Navidad, le vamos a pedir un esfuerzo más. Déjeme solo un dato que se tiene que ir a Almeida, y si no, Pelayo nos matará.
Ay, María, un beso a María.
No, a quien va a matar es a mí, y lo digo en antena.
¿El ayuntamiento ha recurrido al requerimiento de Hacienda por fin esta mañana, señor Murgui?
Sí, hemos presentado esta mañana un recurso y, bueno, pues estaremos a la espera de a ver qué dicen.
Claro. Si se contestara negativamente, ¿es verdad que peligra, por ejemplo, el pago a proveedores? Esta pregunta es absolutamente seria.
Bueno, yo creo que lo que peligra es los plazos que tenemos hasta este momento, que son unos plazos muy buenos, unos plazos que realmente, de los que era una de las cuestiones en las que estábamos orgullosos de nuestra gestión económica, pero bueno, pues esta sentencia, esta situación, digamos que sí, que lo cuestiona.
Caución sustitutoria, Almeida, es como se llama lo que se alega, ¿no?
Sí, lo que piden es una ejecución sustitutoria, lo digo porque eso es propio del gremio en el que yo me movía.
Sí, por eso le pregunto,
en este mundo de la política es una cuestión que tendrán que resolver los jueces. Es una salida, digamos, imaginativa desde el punto de vista jurídico, que yo creo que es difícil que puedan aceptar, pero yo, en todo caso, decidan lo que decidan los jueces, respetaré las resoluciones judiciales. La pena es que hayamos tenido que llegar hasta este punto de tener que inventar fórmulas como la ejecución o la caución sustitutoria cuando los deberes se debían haber hecho bastante antes.
A ver si se ponen ustedes de acuerdo, como los tengo a los dos. ¿Las cuentas están intervenidas, las del ayuntamiento, o están fiscalizadas o están solo controladas para información? Digo, por decirle tres, que no sé si alguno de ellos le cogería. Señor Almeida.
Tuteladas.
¿Y usted qué dice?
Yo creo que lo que se nos pide, bueno, lo que se está haciendo está muy claro. Se nos pide que pasemos informes para ver qué medidas tomamos cada semana para, digamos, entrar dentro de la senda de gasto, que nosotros ya hemos dicho que es una senda muy estrecha y que consideramos injusta. y que va en detrimento de las posibilidades de los ayuntamientos para desarrollar políticas que incidan de una manera efectiva en la mejora de las condiciones de vida de la ciudad y que vulneran seriamente algo tan serio como la autonomía local.
Almeida.
Que el año pasado no hubo PEF, no hubo Plan Económico Financiero, no hubo tutela del Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Madrid no llegó a alcanzar el 50% de ejecución de su presupuesto en materia de inversiones. No se le puede echar la culpa al Ministerio de Hacienda ni al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el propio Ayuntamiento de Madrid sea incapaz de ejecutar su presupuesto. Para pedir más gasto, lo primero que tendrás que hacer es gastar lo que tienes. Y si no gastas ni siquiera la mitad que lo que tienes, ¿para qué quieres más gasto? Las necesidades de los madrileños se ven seriamente dañadas cuando hay un presupuesto que no se ejecuta porque el equipo de gobierno no es capaz de ejecutarlo.
Bueno, ahí se olvida un dato fundamental, que es que hasta que no se aprobaron los presupuestos generales del Estado en 2017, no pudimos iniciar la ejecución de las inversiones financieramente sostenibles, con lo que, bueno, eso tiene que ver
con lo que ha anunciado
Almeida
y
que no es responsabilidad del Ayuntamiento, que es responsabilidad del Estado. Me refiero a los presupuestos generales del Estado.
Ya, pero yo lo que te digo es, no te quejes de los presupuestos generales del Estado del año 2017 porque los del Ayuntamiento de Madrid se aprobaron del 2017 en la misma fecha prácticamente que los del Estado. Pero por una razón,
se refiere a la ejecución de las inversiones.
No llegasteis a un acuerdo, con vuestros socios de gobierno, Nacho.
Eso es una cuestión que no tiene que ver con la cuestión administrativa y de gestión.
Te lo digo de otra manera.
Lo que tiene que ver con la cuestión administrativa de gestión.
En el 2016 no existía este problema. No llegasteis a ejecutar el 50% de las inversiones en la ciudad de Madrid.
Insisto, porque los presupuestos generales del Estado, responsabilidad del gobierno del Estado, no se aprobaron con el tiempo suficiente para que se pudieran gestionar de manera eficiente y de manera óptima las inversiones financieramente sostenibles. Yo recuerdo aquel tiempo.
Es culpa de los demás.
Es culpa de los demás cuando es culpa de los demás.
Siempre es culpa de los demás.
Ya, bueno, pero es
nunca
como.
Es como cuando. Mira,
antes había.
Esto es la nueva política.
La oposición del Grupo Municipal Popular tenía una cabeza y una dirección que se llamaba Esperanza Aguirre y que tuvo que apartarse del cargo por razones que ahora no vienen al caso. Ahora, pues es Montoro quien encabeza esa oposición. Bueno, pues oye, creo que eso nos pone en una situación de cierta delicadeza y que afecta realmente a los vecinos de Madrid.
Yo creo que el problema que tenemos en estos momentos en esta ciudad no se llama Montoro. Se llama Manuela Carmena y Carlos Sánchez Mato. Cuando alguien dijo una vez, y yo creo que lo dije aquí, que un gobierno es una coalición entre el presidente del gobierno y el ministro de Hacienda. Pues en el ayuntamiento es una coalición entre la alcaldesa y el concejal de Hacienda. Cuando no se comunican, porque Nacho,
tendremos que apuntar más alto.
El PEP lo hizo Marta Figueras. El problema del ayuntamiento
de Madrid,
Manuela Carmena, Nacho. Entonces, claro, el problema. No, hombre, conmigo no es difícil apuntar más alto. También te lo digo. Conmigo no es difícil. No vayas por ahí, que eso sí que me duele. Pero aparte de eso, Nacho, aquí el problema no se llama Montoro, no se llama nadie, que no sea Manuela Carmena, Carlos Sánchez Mato y los que estáis gobernando.
El problema se llama.
Yo sé.
El problema se llama ley de estabilidad presupuestaria. El problema se llama falta de respeto por la autonomía local.
Aun siendo recién llegados, tendréis que hacer alguna vez un ejercicio de autocrítica. No siempre puede ser la culpa de los demás. O también la culpa es del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha dado sistemáticamente la razón al Ministerio de Hacienda.
Cualquiera te recordaría echándole la culpa de todos los males al gobierno de Zapatero. Pero bueno, eso es otra cuestión.
¿Cómo la culpa de todos los males al gobierno de Zapatero?
Sí, claro.
No,
porque... Es que, cuando estamos en el ejercicio responsable del gobierno, nos encontramos en una situación dada que tiene que ver con lo que viene, con la herencia recibida y también con el marco normativo y político en el que nos encontramos.
Bueno,
el marco normativo y político.
Con superávit.
Con una deuda.
No,
y con una deuda
con
histórica.
Y lo
con una deuda histórica que hemos reducido a un ritmo histórico.
Pero en fin.
Oye, me encanta histórica. Este cara a cara, ¿eh?
¿Qué?
No, si son los dos indomables.
Guerreros.
Le despedimos.
Bueno,
para que se vaya a ver a la infanta.
Es que ahora me da miedo dejar a Nacho solo.
Sí,
aquí.
Claro, pues no, ahora se queda.
Me comprometo firmemente.
Capaz de cualquier cosa en estos momentos.
Me comprometo
ahora
firmemente.
Ahora se queda. María, ¿se puede quedar hasta el final?
A mí
de la hora.
Coalición Mediavilla-Murgui me genera mucho miedo.
¿Cómo he estado, en Murgui?
Sabes
la primera parte del programa.
Sabes que puedes estar tranquilo.
Bueno,
¿cómo ha estado la primera parte del programa cuando no has estado?
Bueno.
Si
le hemos llamado Murgui.
Escuchen esto.
Tú eres la copia.
Escuchen esto.
Que se puede quedar. Cinco minutos no van a ningún lado.
Vaya, que no llegaba. Adiós. Buenas tardes. Hay como agua. Hay como el agua, ¿por qué? Porque hablamos de los pueblos, hablamos de los municipios, hablamos de los barrios, Nieves, y cuando uno está en Canillas y resulta que abre el grifo y no puede beber porque el agua que sale no es potable. Y Madrid Salud analiza el agua y dice, señor Murgui, lo que ha dicho, no, no es potable.
No es potable porque tiene unos valores de nitritos y de hierro que son superiores a los permitidos para el consumo humano.
¿Y entonces qué se hace? Es decir, a partir de ese momento son los vecinos los que
Los vecinos plantean... van a la Junta Municipal cuando ven que el agua que les sale del grifo es rara.
Sí.
¿Por qué? Porque era, se veía con color,
veía con color
turbia un poco, sí, a lo mejor. Ajá.
Y entonces fueron a decirlo a la Junta Municipal, que es lo que suele hacer un vecino cuando tiene un problema, y acercarse a aquel estamento ¿no? que les resulta más cercano, y en este caso pues la Junta Municipal. La Junta Municipal se pone en contacto con los medios que tiene, en este caso con Madrid Salud, que hacen ese análisis que arroja esos datos, ¿no? Uh-huh. Y entonces inmediatamente se ponen en contacto con el canal de Isabel II, que es quien es responsable de esta cuestión, y bueno, pues le requieren que tome cartas en el asunto. El canal de Isabel II sí que ha hecho mediciones posteriormente, y le ha dicho que, bueno, lo que han dicho es que los resultados son negativos, es decir, que no dan esos niveles superiores de nitritos y de hierro que le harían inadecuados para el consumo humano, y que probablemente se debía a fluctuaciones estacionales, es decir, algún tipo de...
O sea, que pueden consumirlo
es decir,
a partir de ahora.
Nosotros hoy queremos dar un mensaje de entonces, tranquilidad, si se puede, hasta donde usted pueda.
Bueno, parece ser que lo que ha hecho el canal de Isabel II ha sido, primero, empezar las obras de renovación de las tuberías. Es decir, que bueno, entiendo
que podrían ser las causantes de esta situación.
Ser las causantes y que esas fluctuaciones estacionales, ¿no? Utilizando el lenguaje, uh-huh, es decir, que era una cosa puntual, pues se debía al estado de las tuberías. Iniciaron las obras, han iniciado ya las obras, también por requerimiento de la Junta de Distrito, y se comprometieron a distribuir agua en el centro de mayores y los dos portales que se veían afectados por esta situación.
Son diversos números, ojo, de la calle Gómez Narro, digamos, dentro del distrito, pero lo que sí nos decían es, por favor, pregunta al señor Murgui, que viene esta tarde, y que nos cuente si podemos beber agua del grifo, que es la pregunta que yo le traslado. Entonces, esa pregunta, lo que intentamos decir es, en este momento está en manos del canal Isabel II, ¿no?
Sí, que esperen noticias, a
que
lo mejor,
que
¿no?
Y de momento el agua embotellada es el que están utilizando
para... Sí, es el que están distribuyendo y es el que está. Nosotros ahí tenemos que ajustarnos mucho a las recomendaciones que nos hace también Madrid.
Claro, se puede utilizar para, a lo mejor, ducharse.
Para ducharse, sí.
Eso
lo que
sí, ¿no?
Lo que no era, según las mediciones, ya insisto, había unas mediciones de Madrid Salud que daban esos valores que no lo hacían apto, y luego las mediciones posteriores del canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid, que decían que sí era apto. Yo ahí,
¿y el resto de Madrid, señor Murgui, se puede consumir con tranquilidad, como lo hemos hecho siempre, que el agua de Madrid ha tenido siempre
no
fama?
No hemos tenido noticias de más incidencias a ese respecto, por lo tanto...
Lo digo porque es que soy muy bebedora del agua de Madrid.
Tenga usted, que de momento tengo aquí Herrero una embotellada, que se yo, voy a dar, pero se puede beber con absoluta tranquilidad.
Yo también soy bebedor del agua de Madrid, sobre todo últimamente, que me han dicho que me tengo que beber 2 litros diarios, o sea que...
Bueno, es que se está usted haciendo un pelín mayor. Le despedimos.
Le veo más delgado.
Mucho, mucho ruido de ventanas.
Nidos
de mandalas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido.
Contra la imparable construcción de su quinta gasolinera en 500 metros.
Bueno, esto es, son problemas. Es algo parecido a lo que hablábamos.
Es que el barrio lo conocemos bien.
Efectivamente. Hace unas semanas hablábamos de que estamos dentro de un marco en el que bueno, pues alguien tiene una parcela, es una parcela propiedad privada, y resulta que cumple con toda la normativa y con toda la legislación estatal en esta materia. Entonces, nosotros en principio no podríamos negarle las licencias si es que las pide y sigue avanzando en eso.
Pero prevalece el criterio y la ley estatal a la hora de adjudicar una gasolinera.
Efectivamente.
Independientemente de que sea en un barrio o que sea en un municipio de la
una regulación estatal que es la que prevalece.
Oye, que me interesa mucho saber si el señor Murgui está a plan, como dicen.
Ah, pues que se lo diga.
Estoy a plan, sí. Lo confirmo.
Y se le nota,
pero es que se le nota un
riguroso
montón.
Plan. que además me tiene como minado la moral también.
Pero porque bueno, ¿qué es beber 2 litros de agua?
Bueno, eso es lo de menos, 2 litros de agua del canal, 2 litros de agua de Madrid, que es muy buena, pero además no comer un montón de cosas que me gustan comer.
¿Como qué? Por favor,
pues
díganos.
Como dulces, como... En fin, esas cosas, patatas fritas ya.
Ah, claro, hamburguesas, estas cosas. ¡Qué hambre!
No sigamos.
Hay cosas que a ciertas edades uno ya no debe tomar. A mí me lo va usted a decir.
Tanto ruido y al final, ruido de amenazas, tanto ruido.
Vamos con un titular: que nos quitan las estufas, pero las de gas solo que están en las terrazas, las eléctricas se quedan. Y lo hemos hablado antes con Almeida, pero digo por confirmar.
Claro, esto tiene que ver también con normativas vigentes que hacen referencia a la climatización de exteriores y que prohíben la utilización de determinadas, o sea, que solo permiten la utilización de energías renovables y residuales, además. Cuestiones relacionadas también con la contaminación, es decir, una estufa de estas contamina lo mismo que un coche no moviéndose, que un coche parado, pero con el motor arrancado. Y bueno, estas son medidas que se tomaron, por ejemplo, en París se prohibieron hace 3 años. No obstante, como esto depende de la ordenanza de terrazas, lo que se va a hacer, bueno, pues hay todavía un amplio proceso en el que los diferentes intereses van a poder manifestarse y van a poder plantear sus temores. Y sus
muy
temores.
Bien, pues Nacho Murgui, ha sido un placer tenerle aquí.
Igualmente, muchas
y
gracias.
Y con la enorme satisfacción de verle, que está estupendo. Pues muchas gracias, adiós Costan.
Chao.
Son las 7.
Onda Madrid.